Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a confesar que me gustaría ver por un agujero cómo los estudiantes del futuro estudian esta historia de España de este 2020, que la mayoría de españoles a estas alturas, pues la verdad, queremos hasta borrar de la memoria. Y les digo que me gustaría situarme en ese futuro para saber cómo se va a escribir la historia de nuestro país, porque en ella, aunque a algunos les pese, se va a tener que hablar del rey don Juan Carlos. El próximo mes de febrero se van a cumplir 40 años de ese intento de golpe de Estado en el que el hoy rey emérito tuvo un papel clave para que entonces arrancara, hay que recordarlo bien, la mejor etapa de España.
Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
La verdad es que yo espero que Estados Unidos estudie como lo hemos estudiado los que nacimos en esa transición, porque se dice que el que no conoce bien la historia tiene tendencia a repetir los errores de la misma, porque don Juan Carlos puede haber cometido errores, como todos, y para analizarlos está la justicia. Pero no se puede olvidar que don Juan Carlos ha sido el garante de la Constitución española y ha traído la época más próspera y libre de nuestro país. Y quien no lo debe olvidar y sí estudiar es Pablo Iglesias, por cierto, nacido en esa transición, porque hoy él está sentado en el Consejo de Ministros gracias a esa democracia que trajo un señor que hoy tiene 82 años. A Iglesias, por cierto, incluso no le basta con que se haya ido de España. Quiere más porque el rey don Juan Carlos es su excusa para azuzar un debate que a él le interesa, el de si España debe tener una monarquía parlamentaria o una república. A nosotros, ahora mismo a los españoles, además de los datos del coronavirus, pues nos interesaría más azuzar el debate sobre si una persona que destruyó la tarjeta del móvil de su asesora, que ha recibido dinero de Irán, o que el partido que él dirige parece que también tenía caja B, si esa persona debe ser vicepresidente del gobierno de España. ¿Cómo se estudiará en el futuro la figura de Pablo Iglesias? Solo el tiempo lo dirá. La ejemplaridad está bien exigirla, pero para exigir hay también que dar ejemplo. Ojo, porque Iglesias es la punta de lanza, pero Sánchez, nuestro presidente del gobierno, el que por detrás, ya les digo yo, que está azuzando el fuego. La salida del rey de España llega en un día en el que seguimos con ese conteo imparable de contagios y de brotes por toda España por el coronavirus. Y hoy me quiero fijar en un dato que aporta la comunidad autónoma con menos transparencia en los datos. Cataluña ha comunicado que en las últimas 24 horas ha sumado 622 nuevos positivos, una cifra bastante más baja que en los últimos días, donde se llegaron a doblar. Ahora bien, el número de víctimas mortales ha disparado hasta alcanzar las 30 en un solo día. Hacía tiempo que no contábamos un dato de fallecidos tan alto. Pero ahí no queda la cosa, porque de esos 30, la Generalitat de Cataluña asegura que 13 han muerto en un hospital o en un centro sociosanitario. Una en una residencia, pero de los otros 16 no sabe y ni contesta. Es decir, que de las 30 personas fallecidas en Cataluña por COVID en las últimas 24 horas, hay 16 que el gobierno de Quim Torra admite que no sabe dónde han muerto por falta de información. En esas estamos 5 meses después del inicio de la pandemia. Ni sabemos dónde mueren los nuestros. Y Quim Torra, entre tanto, ya ha salido a hablar tras la rueda de prensa, en la rueda de prensa después de reunirse a la Generalitat de Cataluña, para decir que la prioridad es abrir una investigación en el Parlamento de Cataluña porque el rey emérito se ha ido de España. En esas estamos, pero en contar muertos no. Es martes 4 de agosto, soy Lorena Fernández. El día tiene otras noticias y te las cuento ya en portada con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya está extinguido el incendio de Cualedro en Orense, declarado el pasado miércoles y que llegó a amenazar viviendas y granjas. En total ha calcinado más de 1.500 hectáreas en el mayor fuego declarado en toda Galicia desde el año 2017. El incendio se había dado por controlado el sábado, pasadas las 3 de la tarde, pero han hecho falta casi 70 horas más para extinguirlo por completo. También se ha dado por controlado el incendio de Robledo de Chavela en la Sierra de Madrid, tras arrasar cerca de 1.000 hectáreas. En Murcia ha fallecido apuñalado José Antonio Villegas, hermano del consejero de salud de la comunidad, Manuel Villegas. La trabajadora que se encarga de la limpieza del edificio encontró el cuerpo con varias cuchilladas en el interior del portal. Presuntamente, el autor del crimen ha sido uno de sus hijos, que se ha entregado a las autoridades en una comisaría en la provincia de Albacete. Y otra noticia trágica: en Deleitosa, en Cáceres, ha sido hallado sin vida el cuerpo de Valentín Burgos, el anciano de 91 años, que se encontraba desaparecido desde la tarde del pasado miércoles.
Juan Carlos I deja España. Es la noticia que conocíamos este lunes, pero de la que durante toda esta mañana hemos ido conociendo algunas de sus derivadas. Carlos Herrera ha desvelado en exclusiva hoy en COPE que el rey emérito se marchó de nuestro país el sábado. Lo contaba esta mañana en su programa en Herrera.
Para que todos estemos más tranquilos, me voy. Y se fue efectivamente el sábado. ¿Dónde? Bueno, hay muchas opiniones. Hay quienes lo ven aquí, lo ven allá. Ahora aparecerán a verlo, verán en todas partes del mundo. Esto será como... Miren, después de leer bien la carta y de entender bien, ahora si quieren analizamos qué ha llevado a todo esto. Solo hay que ver quiénes lo celebran, quiénes están descorchando champán. Hombre, todos los que están en contra de la España, a la que ha pilotado el hombre que se ha ido, a la mejor España de su historia.
Pero no solo eso, Carlos Herrera ha ido más allá. Recogía la parte de la carta de don Juan Carlos en la que dice textualmente que ha decidido trasladarse fuera de España en estos momentos. Para desvelar, dice Herrera, que el rey emérito va a volver a España antes o después.
Pero en estos momentos quiere decir que puede volver cuando quiera. Ustedes me preguntan a mí mi opinión. Se la doy. Creo que lo hará. Usted no se va a morir en República Dominicana o en Estoril o en Monte Carlo. Y cuando le doy opinión, no le doy opinión, le doy información.
Esa es la información que hoy daba Carlos Herrera. Por el momento desconocemos el lugar en el que se encuentra don Juan Carlos, aunque algunos medios apuntan ya a la posibilidad de que su destino sea la República Dominicana. Mientras una parte del gobierno ha expresado ya su respeto al anuncio mediante un comunicado en Moncloa, la otra mitad de la coalición habla de huida. Lo decía textualmente el vicepresidente Pablo Iglesias. Eso en lo que respecta al Ejecutivo de coalición. Hay que decir incluso que Irene Montero ha asegurado que ellos no sabían nada, los de Unidas Podemos, los del PSOE sí, para que vean el lío que hay en esta historia. ¿Pero qué dicen el resto de políticos del panorama político nacional? Elena Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Por dónde pasan esas reacciones?
Desde el Partido Popular respetan la decisión del rey emérito, al que califican de figura clave en la historia de España. Es el momento, dicen, de poner en valor la monarquía y no de arremeter contra ella, como está haciendo un sector del gobierno. Piden a Pedro Sánchez que acabe con los mensajes contradictorios de algunos de sus socios. Así lo ha explicado a COPE el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
La Moncloa dijo una cosa y el vicepresidente de Sánchez dijo otra. Por eso, desde el Partido Popular emplazamos formalmente a Pedro Sánchez a que ponga orden en su gabinete y desautorice de una vez por todas a Pablo Iglesias.
En Ciudadanos, discurso parecido. En Herrera, en COPE, su portavoz Edmundo Val ha destacado el papel del actual monarca.
Creemos que el rey Felipe VI se ha comportado de una manera ejemplar, salvaguardando la institución de la corona, que es la forma del Estado en España, reconocida en la Constitución.
Opiniones contrarias entre algunos socios del gobierno. Desde Unidas Podemos califican esta salida de huida y acusan a Sánchez de desleal. También el independentismo catalán se ha pronunciado y Torra pide la abdicación de Felipe VI.
Bueno, desde la Conferencia Episcopal expresan su respeto hasta esta decisión del rey. Le reconocen su decisiva contribución, como decimos, a la democracia y también a la concordia entre los españoles. Esta situación está sirviendo ya para que muchos asomen la patita, sus verdaderas intenciones, socavar la transición utilizando al rey emérito como ariete contra la monarquía. En un comunicado de Unidas Podemos abogan incluso por abrir el melón de la forma del Estado. Ojo, textualmente aseguran que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional. Olvidan los de Unidas Podemos que ahora mismo ese debate no está sobre la mesa y que judicialmente solo hay abiertas unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
No hay ningún procedimiento judicial abierto contra don Juan Carlos, no está formalmente investigado, pero sí hay diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía en el Supremo. Diligencias que el 8 de junio Anticorrupción trasladó al Alto Tribunal por tratarse de una persona aforada ante ese tribunal. Anticorrupción esperaba una comisión rogatoria de Suiza y la necesidad de las nuevas diligencias hacía necesario que se encargase el Supremo. Hechos en relación relacionados con posibles irregularidades derivadas de la construcción del AVE en Arabia Saudí. Se trata de esclarecer si don Juan Carlos pudo recibir donaciones millonarias del monarca saudí y si cumplió con Hacienda. Las diligencias tratan de delimitar o descartar la relevancia penal a hechos posteriores a junio de 2014, hechos posteriores a la abdicación. No se concretan delitos, pero la investigación se refiere al presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados. Esas diligencias las lleva directamente el fiscal del Supremo de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, con un equipo de otros tres fiscales y la fiscal especialista en cooperación jurídica internacional, dada la trascendencia institucional de la investigación.
Como decimos, la salida del país del rey emérito no afecta a una investigación sobre su persona. En todo caso, no hay formalmente abierta, recordemos, ninguna investigación en nuestro país contra él por sus llamados negocios opacos. No está imputado ninguna causa, tampoco en Suiza, donde sí lo están sus presuntos testaferros y Corina Larsen. Su abogado, Javier Sánchez Junco, ha comunicado que el monarca le ha dado instrucciones para que haga público que queda a disposición de la Fiscalía para cualquier actuación que considere oportuna. Desde luego nos habla de otra cosa, de esa marcha de España del rey emérito, esa carta que ha enviado a su hijo. En Mediodía COPE, por ello, también te estamos preguntando, ¿con qué momento te quedas de los casi 40 años de reinado de Juan Carlos? ¿Qué destacas de su labor? Bueno, Miguel nos cuenta que para él, el rey Juan Carlos, está la situación para darle las gracias por esos casi 40 años que ha estado al frente de la jefatura del Estado. Jimena cree que el rey don Juan Carlos ha sido algo extraordinario para España y así se le recordará en los que ha estado, dice, fenomenal. Y Jesús, dice, es el autor del sistema político que disfrutamos actualmente, el que produce el cambio y el que conduce al país a un sistema democrático. En medio de COPE queremos oírte, queremos escucharnos. Sigue mandándonos tus mensajes, tus audios de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000.
Me quedo con muchos momentos de él. Para empezar, su sola presencia en cualquier acto público internacional ya era sinónimo de aval de la marca España.
Resaltaría de su majestad el rey la noche, no sé si fue esa misma noche o la siguiente, al 23 de febrero del año 81, cuando aquel golpe de Estado, a su firmeza ante y su posición ante la sociedad, defendiendo la democracia.
Es el dato del día, siempre llega a primeros de cada mes y cada vez más se mira con lupa. El paro ha bajado en el mes de julio en cerca de 89.000 personas, el primer descenso desde el mes de febrero. El mercado laboral ha recuperado además 161.000 afiliados, aunque hay que recordar que todavía hay algo más de un millón de personas en los ERTE. Susana Moneo, buenas tardes. Queremos saber si se está notando algo o no la vuelta a la actividad.
Hola, buenas tardes, Lorena. Pues sí, se deja notar la vuelta a la actividad y es la hostelería la que ha realizado las mayores contrataciones en julio. Un julio mucho mejor que otros años, cuando la contratación de verano se realiza en mayo o en junio, y sobre todo en el sector servicios, aunque el índice de temporalidad es muy alto, porque el 90% de los contratos son temporales. Buena noticia también del paro registrado, con la mayor bajada en 23 años. Cae en todos los sectores, excepto en agricultura. Baja también el de las mujeres y los jóvenes, que son quienes más ocupan puestos en hostelería o comercio. Por comunidades, la peor parte se la llevan Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta, las únicas donde el desempleo ha aumentado. No obstante, hay que decir que solo se ha recuperado apenas el 41% del empleo perdido durante la pandemia. Y aunque no se contabiliza en el desempleo, todavía hay más de un millón de trabajadores en ERTE. Uno de cada tres no ha recuperado su actividad.
Queremos mirar un poco hacia el futuro cercano. Susana, las previsiones que tenemos de cómo puede evolucionar ese mercado laboral y también la recuperación.
Pues no hay muy buenos augurios. Hay que tener en cuenta los datos económicos y qué va a pasar con esos trabajadores en ERTE cuando termine la moratoria de los 6 meses. Y a esto hay que unir el hundimiento del turismo y toda la actividad que hay adyacente, porque se habla ya de un problema estructural. Emilio González es profesor de economía en la Universidad Pontificia de Comillas.
Ya las estimaciones están hablando de la desaparición de 150.000 pequeñas y medianas empresas. Entonces, esos son autónomos autónomos que desaparecen y personas que estaban contratando también van a desaparecer. Así es que todos esos puestos de trabajo no van a poder regresar a la normalidad.
La tasa de paro podría llegar al 22%.
Y hablando de empleo, nos vamos a fijar en los trabajadores de la planta de Lugo de la multinacional de aluminio Alcoa, que están ahora mismo negociando con la dirección de la empresa. Parecía en un principio que los despidos estaban claros, pero ahora Alcoa ha puesto una nueva propuesta sobre la mesa. Nos vamos hasta la zona, en Ribadeo. Juana Carrera, ¿cómo está esa negociación?
La reunión entre trabajadores y dirección que discurre en estos momentos es vital, pues podría ser la última y acabar con 534 empleos directos y 450 indirectos. En las últimas horas Alcoa lanzó otra oferta, cambiar un ERE por un ERTE a 2 años, pero en ambos casos quiere apagar las cubas de electrólisis. Esto supondría matar el corazón de la fábrica. Hay un nuevo agente en juego, un comprador interesado, el grupo británico Liberty House. Parece traer un proyecto viable, pero no acepta el apagado de cubas. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
Lo dicen claramente porque ellos quieren seguir produciendo de aluminio y no quieren parar las instalaciones porque saben que después volver a arrancarlas es muy complicado por todo, porque tenemos una fábrica que ya tiene unos años y las instalaciones y los equipos sufrirían mucho mientras se durara ese rearranque.
Para que el proyecto de esta nueva empresa sea posible se necesita lo mismo de siempre, un precio eléctrico competitivo.
Y los brotes activos por coronavirus en nuestro país alcanzan ya los 560. Ahora la clave está en aumentar la capacidad de diagnóstico. Es lo que quiere hacer, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, alcanzar las 60.000 pruebas de PCR al día. Por ello se están valiendo de unos robots que analizan miles de tests. Uno de ellos está en un centro de salud de Vallecas y ahí ha estado Ramón García Pellegrín.
Estos 7 robots Panzer de última generación multiplican por 5.000 la capacidad para hacer análisis PCR, esos que nos dicen si tenemos o no el virus. Gracias a estos robots, el gobierno regional madrileño ha realizado ya más de 18.000 muestras en un estudio de seroprevalencia en las residencias de ancianos. 6 de cada 10 residentes tienen anticuerpos del COVID-19. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, apuesta por la prudencia.
Se está produciendo un crecimiento, ya he dicho, hemos doblado en un mes de 300, 600, 1.200... más de 2.400, lo cual indica que esa curva pues probablemente vaya a seguir creciendo. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario, pero insisto que siempre, con la evaluación de los datos y con un principio de prudencia, iremos tomando decisiones.
En la Comunidad de Madrid permanecen activos 19 brotes con 178 casos confirmados.
Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Lorena.
Estaba yo pendiente del partido del Fuenlabrada del Depor y de repente ha saltado la noticia y tiene un nombre propio del fútbol, del Real Madrid, ligado a su historia, y es, no puede ser otro, que es el de Iker Casillas.
Vaya follón que tenemos montado con el Deportivo Fuenlabrada, enseguida te lo cuento, pero es que antes Iker Casillas, hace escasos minutos, ha confirmado en sus redes sociales que a sus 39 años deja el fútbol definitivamente. Ya no le veremos más bajo los palos. Hay que recordar que desde mayo de 2019 no se pone los guantes por el infarto de miocardio que le apartó. 16 años en el Real Madrid, los que ganó 5 ligas y 3 Champions, fue quien levantó la única Copa del Mundo en la historia de España y las 2 Eurocopas en 2008 y en 2012. En el recuerdo van a quedar sus paradas, como la de Robben en la final contra Holanda. Dice Casillas que se siente afortunado por todo lo que ha vivido y que es un día difícil, pero no triste. Evidentemente, todo el mundo está despidiendo a Iker, el Real Madrid le agradece todo lo que ha hecho. Sergio Ramos le dice que el fútbol le da las gracias a él y también el Oporto agradecido con su exjugador. Y como te decía, las otras 2 noticias del día son el Deportivo Fuenlabrada, lo que parecía hace un rato que era un aplazamiento claro a petición del Deportivo de La Coruña, ahora mismo ni la Liga ni la Federación lo han confirmado. Y según informa Arantxa Rodríguez, ahora mismo se mantiene el partido para mañana miércoles a las 8 de la tarde. Y en motociclismo, Marc Márquez, que tuvo que pasar anoche de nuevo por el quirófano por esa lesión en el hombro, no va a estar este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa.
4 de agosto, la información deportiva desde luego no para. Seguimos en Mediodía Cope, tiempo ya para la información local y regional de tu Cope más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, Cope. Estar informado.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en el Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Nikon, Loewe, Lenovo.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape. hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Si tuviéramos que poner una nota hoy a los datos de paro del mes de julio que hemos conocido, tendríamos que darle, pues, un 5 en mitad de la tabla del 0 al 10, porque logran el aprobado, pero están lejos del sobresaliente al que aspiramos. Julio sacó de las listas del paro a cerca de 90.000 personas y el mercado laboral recuperó 161.000 afiliados a la Seguridad Social. Hasta ahí, pues la parte que aprobamos. Pero lo que no mejoramos es que son datos ligados a la reapertura del turismo por el fin del estado de alarma, por la reapertura de nuestras fronteras. Que 9 de cada 10 de esos contratos son temporales y que probablemente muchos se perderán con ese fin de la temporada turística de verano, esa temporada tan atípica de nuestras vidas. No conviene además olvidar que todavía hay 1 millón de personas que siguen en los ERTE y que solo se han recuperado el 17% del empleo destruido. Hoy en Herrera en COPE hemos hablado con Sandra. Es una valenciana que en julio encontró trabajo en una clínica veterinaria de Barcelona. 23 años tiene Sandra y es su primer empleo. Es un caso raro. Su primer empleo además puede convertirse en estable.
Ahora mismo me hicieron un contrato de 2 meses para un poco de prueba, pero en principio la idea de ella es quedarme. De hecho, bueno, ya me han dado un poco, por así decirlo, objetivos a largo plazo, aunque ahora mismo aún no he renovado el contrato, pero en principio la idea sí que es indefinido o al menos a largo plazo.
Bueno, enseguida vamos al detalle de esos datos de paro con la voz de Alexandra, la verdad. Vaya suerte, vamos a conocer cómo evolucionan también los brotes de coronavirus por toda España, ya son 560. Y vamos a hablar del tema que se ha colado en tu mesa, en tus vacaciones, en las últimas horas. Parece de película. La marcha de España del rey Don Juan Carlos, que como revelaba esta mañana aquí en COPE Carlos Herrera, se produjo el pasado sábado. Una marcha motivada por las presiones que el gobierno, que comparten el PSOE y Unidas Podemos, o lo que es lo mismo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han ejercido en los últimos meses. Hoy Moncloa, en la voz del presidente, todavía no lo ha hecho, pero seguro que lo hará, manifestará su respeto a la decisión, e Iglesias lo ha hecho, pero en la voz de Irene Montero, asegurando que la desconocía, que nadie les había informado. Pero parece que eso no les basta a los Iglesias y compañía. Conviene que nuestro vicepresidente y también nuestra ministra de Igualdad recuerden bien esto que el juez Vázquez Taín apuntaba esta mañana en Herrera en COPE.
No hay en estos momentos ninguna imputación formal del rey. Ojalá la Fiscalía hubiera acudido ya a los tribunales y hubiera pedido la supervisión de un juez imparcial, objetivo y sobre todo legalista para que todo esto que afecta a una de las instituciones básicas del Estado estuviera más garantizado y sobre todo con una lupa de imparcialidad que aquí no tenemos.
Y conviene que recuerden tanto Pablo Iglesias y Irene Montero que si ellos disfrutan de una libertad que en otros años faltó en España, es gracias a un señor que a sus 82 años impulsó una constitución que sigue vigente, aunque a algunos les pese. 45 años después se ha visto obligado este señor a sus 82 años a poner tierra de por medio. Es martes 4 de agosto, soy Lorena Fernández. El día tiene otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Javier Atar. Iker Casillas anuncia oficialmente su retirada.
Después de un año sin jugar debido a un infarto, el exportero del Real Madrid y de la selección española cuelga los guantes definitivamente. En un extenso comunicado en sus redes sociales, ha asegurado que ha sido el camino y el destino soñados. Hace unas semanas sonó como posible candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol.
Fallece en Murcia apuñalado José Antonio Villegas, hermano del consejero de salud de la comunidad, Manuel Villegas.
El presunto autor de los hechos es uno de sus hijos, que horas después de cometer el crimen, se ha entregado en una comisaría en la provincia de Albacete. La trabajadora que se encarga de la limpieza del edificio encontró el cuerpo con varias cuchilladas en el interior del portal. El fallecido tenía 68 años.
Y la ONU pide reabrir los colegios en cuanto sea posible.
Lo pide para evitar una catástrofe, así lo ha expresado su secretario general Antonio Guterres, un llamamiento que ha hecho a todos los países a los que solicita dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Pues se siguen sucediendo las reacciones a esa marcha de España del rey don Juan Carlos. La última ha llegado desde la Conferencia Episcopal Española. Lo hace para mostrar respeto y reconocimiento ante su decisión, Javier González.
Tras la decisión del monarca de dejar España, la comisión manifiesta su reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre españoles. Además, agradecen al actual rey Felipe VI por su fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y al bien común de todos los españoles. Los obispos oran por su persona, por la familia real y por todos aquellos que ostentan autoridad en nuestra nación para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad.
Una decisión, la del rey, el mérito, desde luego histórica, que marca un hito en el recorrido de la España nacida en la Constitución de 1978. Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey por las Cortes Españolas el 22 de noviembre del año 75, dos días después, tan solo de la muerte de Francisco Franco.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
Queda proclamado rey de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Parece el sonido de otra época, desde luego. Un rey ejemplar, así lo definió Carlos Espinosa de los Monteros esta mañana, el que fuera alto comisionado del gobierno para la marca España, estaba con nosotros en Herrera en COPE.
Nuestro rey, que se acaba de marchar de España con más de 80 años, lleva más de 70 años dedicado a servir a España. En las mayores dificultades, pues la instauración de la democracia no tiene otro autor que él. Es el piloto de la transición, es el impulsor de todas las medidas democráticas que se han ido poniendo en España.
Y en lo que se refiere a la vertiente judicial, te recuerdo que don Juan Carlos ahora mismo no tiene ningún procedimiento abierto en España, pero su marcha de nuestro país conlleva una serie de consecuencias en lo que se refiere a la seguridad. El Estado debe de seguir garantizando, pues eso, que todo va normal en alrededor del rey emérito, allá donde vaya. Ese dispositivo, no obstante, depende mucho del país anfitrión. La seguridad ha sido una de las cuestiones a las que se ha prestado especial atención en esa elección. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, Lorena, don Juan Carlos es rey emérito, es miembro de la familia real y ex jefe de Estado. Su seguridad la garantiza, por tanto, el Estado. Era una de las cuestiones más valoradas antes de dar el paso, de sacarlo de Zarzuela. En España, todos los dispositivos de seguridad pública personal son responsabilidad directa del Ministerio de Interior. Todos, menos los que afectan a Casa Real. Es una de las normas que tienen claras en el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. Incluso Casa Real cuenta con una Dirección General de Seguridad que depende de la Secretaría General de la Casa. El despliegue estará supervisado y controlado por España. Hasta el yerno del rey, recuerden, el rey emérito, Iñaki Urdangarín, cuenta con protección de interior cuando abandona la prisión de Brieva en Segovia y está condenado por delitos de corrupción. Las características concretas del despliegue dependen del país anfitrión, como tú decías. Antes de ser elegido, se habla con las autoridades de ese destino y se acuerda un dispositivo que puede ser autóctono, español puramente o mixto. Esto último es lo más habitual. Ahí intervienen tanto los responsables de la seguridad que de aquí, de España, el Ministerio de Exteriores, también el agregado de Interior en ese país, en este, el caso de Portugal, por cierto, como anécdota, en Portugal el enlace se trata de un coronel de la Benemérita que fue escolta y hasta ayudante del rey, Juan Carlos I. En República Dominicana se trata de un inspector jefe de Policía Nacional. España puede sufragar y siempre supervisar ese dispositivo.
Gracias, jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Esta mañana, por cierto, se ha celebrado el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Al terminar, estaba previsto una comparecencia, como todos los años, de Pedro Sánchez. Pero esa comparecencia se retrasa, y vaya que sí se retrasa, lleva casi dos horas. Nos situamos ya en ese Palacio de la Moncloa, Maribel Sánchez.
Hola Lorena, pues sí, un Consejo de Ministros que se está alargando dos horas más de lo previsto, y es que lo que iba a ser un balance de la temporada por parte de Pedro Sánchez se ha visto complicado por la tensa situación que provoca la confrontación con sus socios en el Ejecutivo de Coalición en varios asuntos. El primero es la marcha de España del rey Juan Carlos y las críticas de los de Pablo Iglesias a esta decisión. Dicen que el gobierno les ha ignorado y piden la república. Pero también han puesto de manifiesto su enfado en Unidas Podemos por los contactos del PSOE con Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos. Y ante este panorama ya sabemos que acaban de nombrar a Silvia Calzón como secretaria de Estado de Sanidad. Pero esperamos la comparecencia de Pedro Sánchez para que aclare también cómo pretende frenar los cerca de 600 brotes activos de la COVID-19 que hay en estos momentos en España. La anunciada rueda de prensa del presidente del Gobierno se ha ido aplazando y ahora mismo comunican que será en unos minutos. En breve estará ya presente el presidente del Gobierno en ese Palacio de la Moncloa para dar cuenta del último Consejo de Ministros de la temporada.
Gracias, Maribel Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, esperando esa comparecencia de Pedro Sánchez que se ha retrasado por lo menos ya al menos 2 horas. Bueno, y en Mediodía Cope te estamos contando, como está lógico, que el rey don Juan Carlos ha decidido abandonar España. Y por ello te estamos preguntando, ¿en qué momento, con qué momento te quedas de los casi 40 años de reinado de don Juan Carlos? ¿Qué destacas de su labor? Mari Carmen nos dice que hoy día, hoy tenemos mucho que acordarnos de gracias al rey. Hay que agradecerle mucho, acordarse todo lo bueno que ha hecho. Miguel Ángel, le gustaría dar las gracias al rey don Juan Carlos por la estabilidad social que dice nos ha traído, por esa actuación del 23 de febrero y también por esa transición tan bien llevada. Puedes dejar tus notas de voz en el 637-230000, el WhatsApp de Mediodía Cope.
Para mí el rey Juan Carlos I, la verdad que ha sido un gran rey, ha llevado a España por el mundo siempre con la cabeza en alto.
Yo opino que ha sido un rey maravilloso, que nos ha conducido al país a 40 años de paz, de inmejorable vida económica en todos los ámbitos, y vamos, no hay ni una sola queja de él en su vida institucional.
Pues como les decía, ya son 560 los brotes activos por coronavirus en nuestro país, muchos de ellos con su origen en eso que se conoce como el ocio nocturno, pubs y discotecas. Por ello, la Junta de Andalucía va a aprobar una serie de multas también para controlar las fiestas ilegales y los botellones. Es una información que te estamos contando en COPE. Las multas, ojo, podrían llegar a los 600.000 euros. Redacción de COPE en Andalucía, Manuel Torralba.
El último Consejo de Gobierno del curso ha aprobado un régimen sancionador que castiga con multas que van de 100 a 3.000 euros no usar mascarilla o hacerlo de forma inadecuada. Las infracciones graves conllevarán multas de hasta 60.000. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, cree que la pandemia está controlada en Andalucía y que estas medidas son un modo de adelantarse a lo que pudiese venir.
Aquí sí tenemos comité de expertos con nombres y apellidos. Son infracciones graves, entre otras, la resistencia a colaborar con los agentes de la autoridad, el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por los profesionales sanitarios o la apertura de locales y la realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas.
Entre las muy graves, no respetar los aforos de los locales y celebrar fiestas que pongan en peligro a más de 100 personas se castigarán con hasta 600.000 euros. El gobierno andaluz restringe además las condiciones en los centros para mayores por ser la población más vulnerable. Se podrán limitar las visitas de familiares y solo se permitirán ingresos cuando el centro no tenga positivos en los últimos 14 días.
Puntualizo, 60.000 euros en los casos más graves son la multa alcanzada. Y nos vamos a otro de los puntos más afectados por el coronavirus en estos momentos, es Aragón. De aquí tenemos una buena noticia. Las comarcas de La Litera, Cincamedio, Los Monegros y la ciudad de Barbastro, que estaban en la fase 2, regresan a la nueva normalidad. Fueron los primeros territorios en retrasar ese cambio de fase después del fin del estado de alarma. Aquí las medidas han hecho efecto y tras comprobarse que la evolución epidemiológica es buena, el gobierno de Aragón ha tomado esta decisión. Lo ha anunciado Javier Lambán tras reunirse con uno de los colectivos más afectados, las residencias. Nos situamos ya en Zaragoza. Enrique Pérez.
Para Javier Lambán, la vuelta a la normalidad de Barbastro y de esas tres comarcas en las que viven 79.000 aragoneses es una buena noticia que demuestra que las medidas que se están tomando están surtiendo efecto, aunque dice no debemos lanzar las campanas al vuelo.
No levantamos ningún tipo de precaución, no echamos las campanas al vuelo y lo que seguimos es trabajando día a día, haciendo cada vez más PCRs, haciendo cada vez más rastreos y, desde luego, tomando todas las medidas que haya que tomar.
En la fase 2 continuará la comarca central, donde está Zaragoza, la comarca del Bajo Cinca, la de Bajo Aragón-Caspe, Huesca Capital y la zona de Albalate de Cinca. Entre tanto, los bomberos de la Diputación de Teruel han desinfectado esta mañana las instalaciones de la residencia de mayores de Burbagena, en Teruel, donde se han producido 63 contagios entre residentes y trabajadores y han fallecido 5 personas. Recordamos que en Aragón hay 47 residencias afectadas por el coronavirus y que en 7 de estos centros se ha producido el 75% de los contagios.
De Aragón a la cercana Cataluña, porque hoy ha comunicado 622 nuevos positivos y atención a este dato, 30 muertos. De esos 30, ojo, porque la Generalidad de Cataluña, 16 no sabe dónde se han producido. Ojo por el estudio que llega desde la Universidad de Oxford, que ha estado trabajando en un análisis de linfocitos T, que son los que forman parte de nuestro sistema inmunitario y se encuentran en la sangre. La conclusión de ese estudio es que ciertos barrios de Madrid, también del norte de Italia, o algunas zonas de Nueva York, los contagios han sido tan masivos que se podría haber alcanzado lo deseado, la inmunidad del rebaño, del grupo. La pregunta es, ¿qué significa esto? La respuesta la trae Pascual Claramonte.
Tiene que ver con los famosos anticuerpos. En unos puntos muy concretos, un mayor porcentaje de gente los habría desarrollado. Los expertos señalan que esto lo tendría que cumplir un 70% de la población para poder considerar que existe una inmunidad de grupo, también llamada de rebaño. Lo explica COPE Miriam Fernández, responsable del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.
Quiere decir que la mayor parte de la población ha tenido coronavirus. Quiere decir que si alguien de fuera va allí, tiene menos riesgo que si tú estás en un sitio donde la población no está inmunizada. Tienes menos probabilidad de encontrarte con una persona infectada.
O lo que es lo mismo.
La probabilidad de tener personas y de transmisión entre ellos es menos. En esos sitios probablemente hay menos probabilidad de que haya brotes que en otros.
Son zonas, por lo tanto, más seguras donde hay menos transmisión, aunque en ese estudio de la Universidad de Oxford no se ha llegado a desvelar cuáles son exactamente.
Hace casi 5 meses, el 15 de marzo, las Fuerzas Armadas se activaron en una operación frente al virus inédita. El objetivo era luchar contra su propagación. La Unidad Militar de Emergencias fue la punta de lanza de esa operación llamada Balmis, en homenaje, recordemos, al médico militar español responsable de la expedición que llevó la vacuna de la viruela a América y a Filipinas. La UME puso en pocas horas en la calle 900 militares y se mantuvo hasta el final del estado de alarma. Pero ojo, que está preparada para volver a actuar si es necesario. ¿Cómo va esa preparación, Manuel Ángel Gómez?
La Unidad Militar de Emergencias está sumando más personal por si es necesario combatir una segunda oleada de COVID.
Reforzándolas con el personal especializado en este tipo de riesgos.
Dando formación a militares para ayudar a frenar la propagación del virus.
Para disponer de más personal que esté capacitado para empleo de biocidas, nebulizadores, etcétera.
Y adquiriendo más material.
Nebulizadores, cañones nebulizadores, pulverizadores ligeros. Tiendas de biocontención, el laboratorio de identificación de PCR.
Dice el teniente coronel Moreno del Estado Mayor de la UME que están preparados.
Estamos preparados para volver a constituir otra vez esa estructura que pusimos en Balmis 1.
Podrán desplegar 1.500 militares sobre el terreno en 48 horas, aparte del personal de logística y mando y control.
Punto y seguido, Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Era en COPE.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.